Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
¿Qué tal, sobrinas, sobrinos, sobrines? Esto es Nada más por convivir. En su edición sabatina. Un sábado más de mayo. 28 de mayo. Se acaba el florido mes. Julio Patán,
¿qué, cómo pues, te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, babies? ¿Qué onda? Dale, ¿cómo está este sabadazo? ¿Qué día tan bonito, Juan, ¿no?
Bueno, hay que decir que lo estamos grabando por nuestra agenda internacional.
Sí, es problemático, sí, ¿no?
Bueno, estar checando aquí Tokio, Berlín.
Sí. Cambios de horario.
Cambios de horario. Jet lag.
Jet lag. Que es muy
cambio
pesado.
Cambio de moneda.
Cambio de moneda.
Hacer las cuentas, ¿no? Que los yens.
Exactamente, ¿no? Muchas divisas distintas, ¿no? Tarjetas. Sí, no. Encontrarte a Gerardo Fernández Noroña en las salas VIP de los aeropuertos, ¿no?
A ver, ese tipo entra a cualquier lugar y deja de ser VIP.
Es correcto, es un downgrade instantáneo.
Deja de ser un lugar exclusivo o algo así, ¿no?
Sí, ahora de ahí en adelante pagas 10 pesos y te dejan pasar, güey.
Sí, así es. Y bueno, Julio, pues esta semana ha estado pues muy movida. Siempre le hemos dicho, la 4-3 es ese lugar en el que no te puedes aburrir.
Es correcto.
Y el presidente es parte de la alegría del hogar.
Sí, cómo no. Yo diría que es el eje de la alegría del hogar. El basamento, la estructura central de la alegría del hogar. Y del neoliberalismo.
Y del neoliberalismo. Fíjate que yo llegué a pensar, no me atreví a decir.
Sí, está bien, hay que ser prudente, somos prudentes.
Así es. Dije, pero el neoliberalismo, pues no estaba mal.
No está tan mal, tuvo sus cosas, ¿no?
Tuvo sus cosas, nos modernizó aquí, allá.
Sí.
Y que lo va diciendo el presidente, oye.
Sí. ¿Sabes qué fue
Uno andando por la vida con culpa, ¿no?
Claro.
O sea, tratando en terapias, oiga, no, sí. Soy neoliberal, pero no lo puedo decir.
Soñé con Milton Friedman, ¿no?
Sí. Sí, mi otro yo es banquero. Sí,
tengo,
¿no?,
un crush con Margaret Thatcher. Sí.
Adoro Salinas de Gortari, sí. Pero no voto por el PRI. Cosas así, ¿no?
Sí, esta esquizofrenia nuestra, sí.
Así es. ¿Y qué sale el presidente?
Que no está tan mal. ¿Sabes qué estuvo divertido? Digamos, ya el presidente puede decir cualquier cosa, ¿no?
No, bueno.
O sea, pues es ya andando. Pero lo que está divertido es cómo descoloca a sus seguidores. Entonces, un día todos a la cargada, ¿no? Neoliberalismo popó, neoliberalismo caca, neoliberalismo fuchicaca, todo esto, ¿no? Ya sabes, con esta altura intelectual que están alcanzando.
Es que dijo el presidente que los divorcios eran producto del neoliberalismo.
Del neoliberalismo, ¿no? Y entonces ahí tienes a todos, ¿no? Sabina Berman, Genaro Villamil, ya sabes, volviendo todavía más ramplón su discurso. Y agarra el presidente, que de veras es canijo, mano, y ahora les da la vuelta y les dice que el neoliberalismo está chido. ¿Cómo se sienten, madres, padres? ¿Cómo va la cosa por ahí?
Fíjate, dijo, pues era ideal, solo pues lo jodió la corrupción.
Claro.
Fíjate que yo pensé, por ejemplo, la 4T. Pues la 4T no sería tan mala si no fueran tan ineptos.
Es correcto.
¿No? O sea, puedes estar usando esa...
Sí, estaba chidísimo.
Esa vara.
Pero eran ineptos a propósito y corruptos, porque...
Y corruptos que eran...
No, porque...
Quítate que te voy, neoliberal, ¿no?
O sea, nada más digo, ¿no? La familia presidencial, para empezar, ¿no? Pero, pues, se salió con eso el presidente. Pero yo de veras, Juan, a ver, ya, pregunta en serio, digo... No tiene guión, ¿verdad? O sea, ¿sí va improvisando o qué?
No, bueno, sí, o sea, mira... Tú y yo cada sábado decimos algunas boberías, ¿no?
Sí, pues pocas.
Pocas,
sí.
Montadas.
Sí.
Para algunas se nos sale.
Pasa.
Pues alguien, imagínate que habla 2 horas diario.
Sí.
2, 3 horas diario. Pues dice tonterías.
Pues sí. algunas andes.
O sea, no hay nadie te puede hacer un guión de ese tamaño, ¿no? O sea. Entonces dice, no, yo estuve reflexionando. Lo escribí en uno de mis libros, así dijo. Dice, Dios santo, con los libros de ese
hijo, mano.
Ojalá entre los barcos que las cosas, los libros que mandaron a Cuba, manden todos los del peje para allá. Para
18,000 ejemplares, ¿no?
Sí, una cosa así.
Uy, la editorial se va a sentir muy afortunada, ¿eh?
Sí, pero bueno, pues es parte de las, digamos, de las boberías de las mañaneras, ¿no? Mira, yo creo que yo soy la idea que al presidente hay que tomarlo en serio. O sea, es el presidente. O sea, dice una tontería.
Ah, no, bueno, las pues tonterías importan.
Es muy distinto que la diga él a que la digamos tú y yo, ¿no? En este sacrosanto programa.
Sí.
Pero la verdad es que, pues, por ejemplo, nadie puede negarle al presidente su consistencia antineoliberal.
¿No? Hasta ahora.
Ahora dices, bueno, pues, ¿qué hacemos, no?
Sí.
¿Dónde lo ponemos?
¿No te imaginas a la Chairiza ahí, así mandándose mensajes, güey, en el chat, ¿no? En el WhatsApp. Oye, güey, ¿ahora qué hago? ¿Elogio o critico el neoliberalismo, güey? ¿No? ¿Cómo ves, cabrón?
No, dicen, pues ahí sí voy a diferir con el presidente.
Exactamente.
Él le acepta, ¿no?, su espíritu democrático.
Ajá.
Y dice, no, pues ahí sí voy a diferir.
Fraternalmente. Pero luego, vas a ver, güey, si el presidente siguiera con este discurso, que no va a seguir, o sea, porque luego ya va para otro lado. Pero si siguiera con esto 2 semanas, entonces empiezan a salir hilos en Twitter, de, bueno, el neoliberalismo, y ahí tienes, cabrón, a Pepe Merino y Hernán Gómez y la chingada, ¿no? Encontrándole virtudes al neoliberalismo. Yo tengo la teoría de que el presidente es medio sádico, se empieza a aburrir, güey, y dice, a ver, ¿cómo me burlo ahora a esos cabrones, no? Y voy a hablar bien del neoliberalismo, güey. Va a acabar invitando a comer a Felipe Calderón, mano.
Sí, fíjate. No, pero yo creo que más bien, yo estaría bien una comilona ahí.
Ah, eso está bien para ella, como les da.
Tamales,
sí,
también, ¿no?
Sí, tlayuda, ¿no?
Tlayuda, chipilín.
El chipilín. Lo único, presidente Calderón, aquí fraternalmente, un buen puñado de pastillas contra el colesterol antes, sí, no, porque bueno, sí, ya sí hay riesgo, ¿no?
Pero mira, también su reflexión puede venir porque diciendo, puta, si está del carajo, me está yendo súper mal.
Bueno.
Y que le está diciendo, oiga, pues es que hay que atraer inversión, hay que hacer esto. Entonces dijo, chale, pues me voy a volver neoliberal. Bueno, el neoliberalismo no es tan malo.
Sí, no está tan pinche. Sí. Fíjense qué loco, ¿no? Entonces se da cuenta ahorita,
se
¿no?
Se da cuenta ahorita, sí.
Sí, fíjense qué loco. Había más inversión, había PIB.
Entraba dinero.
Había dinero. Había menos pobres.
La gente crecía, había menos pobres, exacto.
El sistema de salud sí llegaba a más lugarcitos.
Las medicinas, ¿no?
Había medicamentos. Sí, pinche neoliberalismo.
Porque fíjate,
mano,
ahorita que él, digamos, sí reparte en programas sociales una gran cantidad de dinero.
Ah,
no,
un chingo de lana, sí.
Pues sí, nada más que ahora la gente va a tener que empezar a pagar sus medicinas.
Exactamente. Y como sabemos tú y yo que ya hemos llegado a una edad, Juan, las medicinas no son baratas, güey.
¿Qué onda con eso?
¿Qué onda con eso, verdad?
El geriatra está carísimo.
El geriatra está carísimo, güey. No, la próstata sale en una la nota, ¿no?
¿Ya viste los bastones?
Los bastones, ¿qué pasa? O sea, las andaderas, güey.
Por las nubes.
Sí, carajo. Sí.
Pero bueno, pues parece que van a venir médicos cubanos a ayudarnos.
Ah, ya vienen. Ya vienen los médicos cubanos.
Y les van a hacer su concierto en el Zócalo con su amigo Silvio.
Con Silvio, güey. Oye, o sea, se quejaban los médicos mexicanos, Juan. A ver, lo de los médicos cubanos es, pues, es una cosa menor en un estricto sentido. Son 500 médicos ahí, uh-huh, que van a mandar a la sierra. O sea, no, lo que quiero decir es, no impacta en el PIB, no transforma el desastroso sistema de salud que de todas maneras nos ha dejado el presidente. O sea, eso, la diferencia, de hecho, no es mayor. Pero el nivel de aberración moral que implica traer esas personas aquí, eso sí que tiene un significado, ¿eh?
A ver, desarrolla, por favor.
Bueno, querido Juan, ya saben que aquí somos gente, pues con mucha información, sí, ¿verdad?
Harto conocimiento.
Mucho conocimiento y con una pasión por compartirlo.
Así. ¿Eh?
Somos los pejes del neoliberalismo.
Es un apostolado, realmente.
Es un apostolado. O sea, les podemos hablar de historia, no sé qué. Los médicos cubanos, Juan, van algunas observaciones, ¿no? La primera es que la medicina cubana, eso es un mito, eso es un cuento chino. O sea, la medicina cubana es desastrosa. Yo he estado en Cuba en clínicas públicas. Es verdaderamente terrible. Terrible, te quiero decir, peor que en las zonas marginales mexicanas, ¿eh? En la mayor parte de los casos. No tienen insumos, pero bueno, o sea, no hay aspirinas y no hay nada. No es el bloqueo no existe, se llama embargo y no tiene que ver con eso. Es una cuestión de, o tiene muy poco que ver, es una cuestión de competencia intrínseca del sistema socialista. Tienes que llevar tus sábanas, te cobran desde hace algún tiempo, esa es una observación importante, ¿sí? Y los médicos estos son un reflejo de ese desastre. Son médicos que ya de varios países, incluido Brasil, por ejemplo, los han corrido porque no tienen la menor capacitación. Pues no puedes tener capacitación en un país en el que no hay luz eléctrica, no hay computadoras, están ajenos a las nuevas tecnologías, no hay libros, etcétera, ¿no? No tienen capacitación. Son médicos que son tratados, en efecto, como se ha anunciado ya en varios ámbitos, como mano de obra esclava. Uh-huh. El gobierno cubano los manda a diversos países, cobra bastante dinero por cada uno de esos doctores, lo requisa el dinero, es decir, esos médicos no van a cobrar del Estado mexicano. El Estado mexicano le va a mandar dinero a Díaz-Canel, que luego le pasa entre el 10 y el 25% de lo que cobra por médico a esos médicos para que vivan en estos países. Es decir, cobran una miseria. Las familias están bajo vigilancia, ¿sí? Y son básicamente una forma de propaganda castrista digamos, sí, indigna. Entonces, que el presidente López Obrador se preste a eso, francamente, Juan, es una indignidad. O sea, no hay más, ¿eh?
Fíjate, yo creo que aquí el problema es también el planteamiento que hace el presidente. El presidente agrede a los médicos mexicanos.
Bueno, y luego eso.
Para justificar su medida. La verdad es que, oye, vamos a ayudar a 500 cubanos. Perfecto.
Sí, está bien, va. Sórale, güey. O sea...
No, pues ¿quién va a decir que no? ¿Por qué? O sea
le traigo,
digo, parte de las relaciones internacionales pues es la cooperación, etcétera.
Incluso decir, los vamos a capacitar. Exacto. Que eso sería más correcto,
pues,
¿no?
Correcto, pues que venga, ¿sí? ¿No? Pero antes viene la agresión.
Así es.
Los mexicanos.
¡Al carajo! Gritó el presidente.
¡Al carajo!
¡Al carajo! Entonces, descalifica a los médicos mexicanos. Pues, Juan, en México hay extraordinarios doctores. A propósito... En una medida importante, una parte muy importante de esa formación, pues es mexicana, ¿no? De toda la vida. Tiene también que ver con que muchos médicos se han formado en países fifís neoliberales como Estados Unidos y que han traído esos conocimientos aquí. Tiene que ver con la iniciativa privada, a propósito. Pero también los doctores que están en condiciones más precarias, que a lo mejor muchas veces...
Vienen saliendo de atender la pandemia,
¡la
Julio.
Pandemia!
O sea, es un majadero.
Y se murieron, Juan, se murieron muchísimas personas porque el presidente y López-Gatell no les dieron mascarillas adecuadas. No nos hagamos tontos. Sí, tenemos un récord de personal médico muerto por la pandemia.
Sí, pero está ahí esa parte, digamos, que bueno, uno entiende que los periodistas, que los académicos, los que pueden conformar, digamos, de alguna manera un pensamiento político, ajá, ¿no? Adverso a sus directrices, sus planteamientos, sus roles. Pero ahora, ¿por qué la guerra contra los médicos y contra la UNAM?
¿Y contra la UNAM? Los chicos de la UNAM, Juan, que la fueron a rifar, güey, a las clínicas anti-COVID. En muchos casos, costándoles la salud, ¿sí?
Y es gente que hace un esfuerzo por estudiar. Él se tardó 14 años.
14 años, pues no hay bronca, ¿no?
No hay bronca,
o sea,
¿no?
¿No? Que no encontré el libro de Gramsci, profe. Bueno, güey, pues sí. Pues los otros se le están rifando, ¿no?
Sí.
Entonces, los descalificó, los insultó. Pero, ¿por qué nos sorprende, Juan? O sea, hizo un recortadero en los servicios de salud entrando al sexenio. Quedó un montón de gente sin chamba.
Y ahorita dice, a la mitad del gobierno dice, no, ahora sí vamos a tener un sistema.
Ahora sí va a haber... Ah, caramba.
O sea, ¿qué horas, güey?
O sea, ¿qué hora, manito? Faltan 2 años, ¿no? Entonces, y sigue sin meterle dinero, además, ¿no? Entonces, desde el principio del sexenio, cargó contra el sistema de salud y contra los doctores, Juan. Y ha hecho varios conatos, él o sus adendas, ¿no? Pues Claudia Sheinbaum,
sus
etcétera.
Sus secuaces.
Ahí va. Adláteres. ¡Ay, cabrón! ¿No? Es que somos bien cultos también, ¿no? Entonces, bueno, ya los habían traído antes, no sirvieron para un pepino, ¿no? Nos costaron varios millones de dólares y fueron de vuelta a Cuba. Entonces, pues es la relación indigna del presidente con la tiranía cubana, que es un gobierno repugnante.
A mí lo que me parece, la relación que me preocupa, la verdad no es con Cuba, la relación que me preocupa es con sus gobernados.
Bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, en contraste con eso, con esa tolerancia infinita con la tiranía cubana, pues a nosotros nos maltrata a todos, Juan. Entonces ahora, como dices, pues a los doctores y a los chicos de medicina de la UNAM. Venga de ahí, mano. Sumándose, ¿no? Que ya apareció otra vez abrir la boca el doctor Muerte, ¿no? De verdad, lo viste, Juan. Lo viste hablando de la pandemia. Sí, ni caso. Pero qué pedazo de cretino, mano. Las cosas.
Oye, ahí
se
usó el tapabocas, ¿no?
Ahí se usó el tapabocas, que además parecía como vengo saliendo de la fiesta sadomaso, ¿verdad? Porque, ¿no? Digo, no creo que acepten ese tipo de tetos en las fiestas sadomaso, pero lo intentó, digamos,
que
¿no?
Ya está lleno.
No, mano, gracias. Puede, sí. No, pero les dejo que me hagan lo que sea. Sí, no, gracias. No. ¿Pago? No. Sí, imagínate, güey.
Ah, vete ahí al McDonald's.
¿No? Entras acá con tu pinche traje de látex, güey, con así de diablo.
Cuero,
y así,
¿no? Su tanga de cuero.
Tanga de cuero y no sé qué. Y te topas al tetazo de López Gatell, ¿no? Así con el pelo peinado con agua y limón por su mamá, güey. ¿No? Es una pomada contra la lujuria, cabrón, ¿no? Pero bueno, salió el tetazo cínico de López Gatell. ¿No? Hablar de la exitosa lucha contra el COVID del gobierno mexicano y de cómo todo es culpa de los neoliberales. A ver, mano, o sea, pues aquí ya superamos el neoliberalismo, te has cargado a 700,000 personas, papá. O sea, pues, ¿qué es esto, no? Entonces, en lo que se ha convertido el sistema de salud público mexicano, Juan, es en una fuente de agresiones contra la población.
Así es.
Para eso gastamos en un sistema de salud, para que agredan a la población y a los profesionales.
Sí, claro, y bueno, ¿qué tal la COFEPRIS? Que la semana pasada sacó un comunicado indignada, que va a ser una alerta sanitaria máxima contra los vapeadores.
¿Tiene una manía contra eso?
Entonces, es una agenda de Gatell.
Es de Gatell, así Gatell. Es, el moralino este,
entonces,
¿no?
El presidente dice, pero ¿cómo es posible? Ya hay un mercado clandestino. Pues, ¿cómo no va a haber mercado clandestino si los prohibiste?
Así es.
O sea, ¿qué quieres que suceda?
Estaba aprobado, además, el uso de vapeadores.
Bueno, está en Nueva Zelanda, Inglaterra, Estados Unidos. El único que los prohíbe es México.
México. Así es. Entonces,
no estoy diciendo que sea bueno usar vapeador o fumar ni nada. No, pero ¿por qué le prohíbes a la gente comprar cerveza sin alcohol, pero que se chingue tres patas de elefante?
Pues, así, o sea, es. Ese es el tema. Es menos dañino que el cigarrillo tradicional, que el de combustión. Punto. O sea, aquí, si hay alguien que no tiene autoridad científica, es López Gatell, ¿no? Sí. Eso creo que ya podemos estar de acuerdo. Todos son principios ideológicos, prejuicios, moralismo, ganas de quedar bien.
La moralina, ¿no? La moralina. Que le aprenden al presidente muy rápidamente,
¿sí?
¿No?
Entonces, se fue sobre los vapeadores. También a él le debemos la oligofrenia del etiquetado en los alimentos. Eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones.
El veneno negro.
Una tontería, ¿no? Pues sí, Juan, pero luego se filtran, ¿te acuerdas, no? Por ahí de 2020, creo que fue, cuando se filtra los gastos de Palacio Nacional. Y, cabrón, entonces tenían un montón de cajas de Chesco, hijo. Además, a 300 pesos la lata, mano, ¿no? O sea, ni los refrescos hipsters aquí de la Colonia Roma te cuestan eso. Ya sabes que saben horrible, ¿no?
Sí, la Colonia Roma, ya, cuya capital es Houston.
Es Houston, no, exactamente, sí. ¿No? Entonces, pues, básicamente, creo que es muy correcto lo que dices. Lo que dicen los médicos cubanos, esos que nos van a imponer, a ver si lo pueden hacer, pero bueno, es que el sistema de salud está hecho para agredirnos. Es una agresión tras otra, Juan. O sea, entonces se le dice a los niños con cáncer que son golpistas, porque sí lo dijeron, ¿no? Otra vez, el doctor Muerte. Se desabastece de medicamentos al país. Imponen el Insabi, ahí están los datos. Es decir, es una catástrofe. Y encima insultan a los doctores. O sea,
bueno, pues es que cuando haces esa reflexión dices, no, pues el neoliberalismo sí estaba bien.
Estaba chido, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando tú creas que López Gatell está diciendo estupideces, oye al coser.
O sea, bueno, ya sí es
Híjole, mano. O sea,
¿qué tal? Vamos a cerrar los hospitales psiquiátricos para tratar las enfermedades mentales. En familia.
En familia, Juan. Entonces, el problema de salud pública, y no solo de salud pública, que va a derivar de eso, no se nos ha ni empezado a ocurrir, ¿eh?
Bueno, aparte, o sea, tú imagínate, ves a, y oyes a López Obrador,
el Tlatoani,
López Gatell y Alcocer, hablando de salud mental, y pues, sí te angustias, ¿no?
Sí te angustias, o sea.
Sí, es que pido. No,
sí, la iglesia, o sea, hermanos de Lutero,
sí,
mano. No.
Sí, dices, ¿qué onda con estos, no? Pero bueno, digamos, es parte de este, de esta, de este proyecto de destrucción.
Así es. Exitoso.
Que ya va en los hospitales psiquiátricos.
Que ya llegó a los hospitales psiquiátricos. Sigue habiendo, mientras tanto, gente que lo aplaude, ¿no?
Sí.
Entonces, yo así a veces de veras digo, pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué les pasó? ¿Qué les hicieron de chavitos, mano?
Sí, sí, sí. Pues, sea, sí, ¿por qué el odio, no?
¿Por qué el odio, no?
O sea, está bien con uno que es así,
Sí, pues, me
con sus cargas ideológicas, sí, y
también,
etcétera,
¿no?
Aspiracionista brutal, ¿no?
Sí. Blanquitud. La blanquitud, que es terrible la blanquitud.
El problema de tener 50 o más,
o
50,
¿no? O más. Que te ¿A ti no te da vergüenza cuando te ves en el espejo y dices, puta, soy blanco, güey?
Sí.
¿Soy white chican?
Sí.
Tenían ganas de voltear y gritar por la ventana, ¡perdónenme!
Sí.
No sé a ti cómo.
Pues yo me pongo una máscara.
Claro, el problema es que vives en San Ángel,
sí,
entonces
no,
gritas
sí,
perdón no, y te voltea a ver puro blanco,
sí,
¿no? Pero.
No, te asomas y ya ves a otros. Y,
sí, dice, no, hola, okay, perdón.
Sí, pero es, te digo, es ese problema también que le cargan hasta la generación, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, otra vez, el choro de odio. Pero, Juan, toda esta inteligencia que estamos dejando en la mesa va a tener que esperar unos minutos.
Sí, vámonos al carajo y ahorita regresamos.
Eso.
Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Oh, la bendición es, estamos de regreso los tíos Zavala y Patán, Patán y Zavala, en este espacio tan, tan, tan gustado, tan exitoso, que es Nada Más por Convivir. Estábamos hablando de, bueno, de que ya somos un país neoliberal. Y además, felizmente neoliberal.
Bueno, ahora resulta que no estuvo tan mal el pasado, ¿no?
No estaba tan pinche, ¿verdad? Pasó, carnales. Qué bonita, sí, la utopía, ¿verdad?
Pero, oye, a ver. En la semana hubo harto comentario sobre un tema, digámoslo, a ver, sobre las corcholatas. ¿Por qué hablamos de las corcholatas? Porque el presidente, con esta bonomía que le caracteriza...
Sí, ese amor.
Ya ves que un día dijo que sus seguidores eran como solovinos, o sea, como los perros,
sí,
¿no?
Como los perros que llegan solos.
Que llegan solitos, que a la gente era como las mascotas que tienes que alimentar.
Así es.
Con esa calidad humana que le caracteriza.
Sí, sí.
Pues dijo que los que querían ser candidatos eran corcholatas.
¿Corcholatas?
Y entonces tiene la corcholata Sheinbaum, el corcholate Ebrard... Corcholate.
Le corchola.
Le corchola.
Le corchola.
Le boisson, le boisson.
Marquis de Kosovo. Saludo a...
Le corchola.
Monsieur le secrétaire.
Le corchola.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Y, entonces, y la corcholata, ese sí raspa como sí. Monreal, ¿no?
Sí, y bueno, y...
Y largo.
Y exacto.
Adán Augusto.
Corcholata.
Sí. Se llamó usted.
Nuestro Adán Augusto, mano.
Sí, y bueno, pues están viaje y viaje, promocionándose. Esto tiene dos cosas. digo yo, uno, pues que viajen, que se promocionen, que se den a conocer porque les hace falta... Digamos, recordemos que el presidente ya para la segunda campaña que hizo...
Sí.
O sea, no ha habido campaña en la época moderna donde no esté...
Así es.
...de candidato.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Si tú me acuerdas, la izquierda mexicana ha tenido dos candidatos, los dos del PRI.
Así es.
Cuauhtémoc y Andrés Manuel.
Exactamente.
Alberto Castillo quiso ser, fue, López. Y ya lo hicieron ahí, sí. a un lado. Y bueno... Pero él ya llegaba siempre pues con un nivel de conocimiento muy alto.
Sí, no, no, bueno, esa sí se la sabe.
Sí, y bueno, eso le permitía desplegar ya sus estrategias, etcétera, de otra manera. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues bueno, es que Sheinbaum y Ebrard, pues son conocidos, pero no tanto, ¿no?
Definitivamente no.
Y ahora, con ese carisma que tienen, Julio.
Sí, qué cosa, ¿verdad?
Qué simpáticos, ¿no?
Qué cosa, mano.
Hijo,
o sea,
dices,
déjate,
híjole,
de.
¿Por qué no vienen a la casa un día? ¿Qué?
Sí, eso. Están invitados. ¿Juntos sí, o por separado?
Sí.
¿Eh?
Sí,
sí, no, no, no hay problema. También Adán Augusto es un verdadero cascabel.
Sí,
¿no? Es
castañuela.
Como un permanente son veracruzano en tu, sí, en tu vida, ¿no?
El que requé.
El que requé. O sea, sí, fíjate que.
Pero bueno, ve Claudia. Yo, Claudia, las calificaciones de sus gobernados. Bajó 15 puntos.
Bajó
de octubre,
15 puntos.
De octubre a mayo.
Luego otra vez el señor de los números, que es Pepe Merino, celebrando no sé qué chingados. Pepe, ¿qué pasó, cabrón?
15
o sea,
puntos.
Cayó en todos los terrenos.
Sí.
O sea, en todos los indicadores. ¿No? En todos.
Y bueno, dijeras, pues electoralmente es Tlaxcala. No. Es la Ciudad de México.
Sí, aquí es, tiene algo de peso, ¿no?
Tiene algo de peso, sí. Y entonces, digo, si sigue así la señora... Pues no va a llegar a fin de año.
Yo creo que no va a aguantar, ¿no?
Como candidata, ¿no?
Sí.
Y entonces se le abre el camino. Le Poisson.
No, sí.
Sí, Le Corcholet.
I'm back, motherfuckers.
Marcelé.
Sí, ya volvió.
Y bueno, también, digamos, no es así que digas el cascabel.
No, no. O sea, a ver, vamos a ser justos.
Son como anticlimáticos.
Son como anticlimáticos. Yo, en la semana que estaba pensando en esto del corcholataje, yo decía, cabrón, ¿qué será que el presidente, digamos, como parte del casting tienes que ser antipático? No.
Pesado.
No, ya me di cuenta que no. Para ser de Morena hay que ser antipático. Dime uno que tenga gracia en todo el morenato.
Bueno, a mí que me cause gracia,
sí.
Noroña.
Ah, bueno, sí, pero por otras razones, digamos.
Noroña virus.
No, sí, es Noroña virus, sí.
Sí, me cae en gracia.
No, sí, no, y tiene cierta jiribilla, ¿no?
Saborcillo, sí.
Sí, es... No, es tipo inteligente. O sea, sí. Lo que pasa es que luego, pues, hace cosas que
se
son
le
presentables.
Van las cabras,
pero es un tipo inteligente.
Sí, sí, sin duda.
Y tiene jiribilla, ¿no? Por ejemplo...
Pero Mario Delgado...
Mario Delgado...
Es muy guapo.
Sí, eso y abusa de eso.
Sí.
Abusa.
Sí, muy finito de facciones.
Sí, abusa. Abusa. Sí. El capitán Huachicol, ¿no?
Sí, sí, el Yadro.
El Yadro. Entonces, pero pues ve, o sea, Mario Delgado, o sea, Martí Batres, ¿te parece que así? Es puta, qué gozada de...
Dolores Padierna.
Loli, ¿no? Padierna. Bejarano, que sí, ahí, aunque digan que no. Juan, son unos higadazos, mano. O sea... Parece,
sí, pues
que sí. Sí es requisito.
Pues escoges a Sheinbaum y a Marcelo.
Pues a Sheinbaum, sí. Y a Marcelo, ¿no? O sí, sea, sí. Marquis de Casaubon por lo menos transmite aristocracia, ¿no? Sí. Caché.
¿Qué es lo que le va a hundir? En ese sentido sí son como muy diferentes con respecto del,
sí,
presidente, ¿no?
Sí, absolutamente. Fíjate que yo creo que uno de los problemas que ha tenido siempre el presidente y su movimiento es que tampoco entienden del todo, digamos, la composición social mexicana. Yeah. Es decir, tienen los ojos puestos en los pobres, demasiados pobres que efectivamente hay en México, pero se les olvida que tenemos muchas decenas de millones de personas en la clase media. Uh-huh. Yo creo que eso fue...
Bueno, que se están encargando de hacer los pobres.
Bueno, sí, pero eso es peor, ¿no? Porque sí. Entonces te los echas en contra. Es decir, sí, sí, están tratando de pauperar al país o... No sé si es, sí, inconsciente, sí, o qué chingados. Pero hay... Acuérdate, la clase media es básicamente... Está compuesta básicamente por aquellos que se sienten de clase media, ¿no? Que ese es el punto. Entonces, en México hay un chingo, cabrón. Ese es el tema. Yo creo que por eso perdió 2006 y 2012 el presidente. Uh-huh. Quitando las mentiras del fraude de 2006, que no existió y demás. Ya no digamos el de 2012. Yo creo que no entienden bien al país, curiosamente. O sea, creo que entienden una parte del país.
Entienden su ideología, pues, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, ven, tienen un filtro a través del que entienden todo. Yo creo que Ebrard podría ser un candidato bastante aceptable para mucha gente si no se hubiera arrimado tanto al presidente, cabrón, ¿sabes? Que es un poco, creo que Claudia Sheinbaum, pues es mucho menos popular incluso que Ebrard, pero le pasó lo mismo, Juan. Han decidido, o a lo mejor no te queda de otra, ¿no? Pero han decidido, pues básicamente...
Como mimetizarse. ¿No?
Mimetizarse, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum, de, yo no sé, güey, de fines del año para pasado para acá... Juan, es una vergüenza lo que está haciendo. Sí. Es una vergüenza. Nosotros aquí la elogiamos bastante en su día.
Digamos, tiene un perfil propio muy...
Sí, hombre.
Claridoso, respetable,
sí,
¿no?
Es una científica. Formación académica.
Sí. Pero pues ahí anda...
Dándole el pejazo, man.
Dándole el pejazo.
No puedes hacer eso, ¿no? Entonces...
Pues no, porque eso le sale al peje.
Y ya. O sea, es como cuando Mario Delgado se pone a cantar y hacer esas cosas. Pues, carnal.
¿No
te
acuerdas un día que Marco Cortés habló de eso? Sí. Se tomó un video y lo subió a redes. Tomando un jugo de piña quién sabe qué, la carretera.
No hagas eso, mano.
No hagas eso, eso le sale bien a López Obrador.
A López Obrador, ¿no? Sí. Bueno, pues te digo, a Naya con lo de la caguama y la chingada. Sí, pues sí. No, güey. O sea, no hagan eso. Es decir, al contrario, o sea, hay una cosa aspiracionista en México que sí existe. Sí. Y que a lo que aspira precisamente es a lo contrario que representa López Obrador. López Obrador tiene un montón de seguidores y tiene un chingo de gente que no lo alucina, Juan. Ese es el tema, ¿no? Porque esa cosa populachera, cutre, ¿no? De regodearse en las miserias y lo demás, para los amplísimos sectores de la población que se sienten y son de clase media, es horrendo.
Es horrendo.
Y
sí,
además tienen razón, ¿eh? Entonces, no les está saliendo, pero... Lo que estamos viendo es una carrera de aquí a 2024 que va a ser espeluznante.
Fíjate, vamos a ver en una semana, el 5 de junio son elecciones en 6 estados. Y pues por lo menos, mira, van a perder Aguascalientes, eso está claro, Morena, y puede ser Durango y Tamaulipas.
Así es.
Las dos también veremos.
Estaban en llevarse el carro completo hace unos meses, ¿eh?
Sí. Durango yo creo que se la lleva la Alianza,
sí,
¿no? Y Tamaulipas también. Pero... ¿eso qué significa? Pues significa que las cosas no están del todo bien con su gente, porque hay que decirlo, el presidente es muy popular en todos los estados.
Sí, claro.
Pero tiene 70 de aprobación en varios estados, ¿no? Sí. Contra gobernadores del 40, cosas así. Entonces sí tiene, digamos, ese peso el presidente, pero también vimos en las encuestas que es un presidente muy aprobado, muy bien visto, pero con un gobierno reprobado.
Y reprobado feo, y cada vez más reprobado. Y como bien hemos dicho aquí, con esta lucidez que nos distingue, o sea, de veras
la objetividad,
a mí, sí, la objetividad, ante todo.
Nuestro compromiso.
Nos volvemos a disculpar por nuestra whitexicanitud, pero pues no lo podemos evitar, estamos en eso. ¿Sabes qué, güey? Me voy a poner a leer los libros de Federico Navarrete y Hernán Gómez a ver si nos dan un poco de luz.
Estaré bien.
¿No?
Y la economía moral.
La economía moral.
Telo en el buró.
Ahí, ¿no? Revisar nuestros privilegios. Es muy importante revisar nuestros privilegios. Pero bueno, dicho lo anterior, pues sí hay una whitexicanitud que no puede con esto. Y yo creo que no la están calibrando. Se van a ir tres de las gobernaturas probablemente a la oposición, Juan.
Sí.
Ya perdieron la Ciudad de México en la anterior, ¿eh?
Sí.
Es decir, no es un chiste.
Sí, no está chiste. Y eso es lo que está viendo el presidente, entonces lo saca, ¿no?
Así es.
Déjame ir a otro tema, Julio.
Sí, por favor.
¿Qué te parece el señor Alito?
Extraordinario. Nada más le pediría a mi Ali. Sí, hambréalos a todos, pero aquí a Zavala y a mí no seas
deposita,
gacho, cabrón.
Deposita, Alito.
Güey. Qué bárbaro,
ya,
cabrón.
Deposita.
Qué bárbaro. O sea, qué duelo en la cumbre, ¿no? Laida Sansores contra Alito, güey. Ahí decía,
si te hace pensar en el Ágora griega.
No. Decían los españoles de antes, no hay puñalada mal dada, ¿no? En esa pelea, güey. Sí, hijo, mano.
Pero bueno, la verdad, mira, yo sé, hay una corriente fuerte de opositora que dice, oigan, ya a mí me han dicho,
sí,
todo este programa, oigan, no critiquen así a la oposición, se trata de construir, etcétera.
Bueno,
y yo pienso, bueno, pues eso piensa el peje, ¿no? Ahorita no es momento de criticar, ¿no? Sí. Todo está en la 4T, sí, etcétera, sí, ¿no? Y yo digo, pues sí, o sea, digamos, hay que apoyar, pues uno apoya, ¿no? Pero parte del apoyo es precisamente ejercer una crítica sobre lo que sucede para no llegar tan tambaleados contra un tipo que sí se dedica a romperte el queso todos los días.
Así es.
Creo que el caso de Alito es absolutamente, se responde con el PRI, con el estado del PRI. Absolutamente decadente.
Sí, fue, ya el hecho mismo de que le hayan pepenado los audios, pues, ¿qué te digo, no? O sea...
Bueno, ¿qué tal la idea de Sansores criticando el Botox?
¿El Botox? Sí, o sea, oye, mi gober...
Lady Botox. Sí,
seamos serios, ¿no?
Pero al otro, el Alito, ¿qué tal? Sí, no, doctor, hágame lo que sea. ¿Qué más me puedes hacer? Sí. Tápate la muela, carnal, porque... Pero es de veras... La concepción del periodismo, la concepción de la política del señor Alito. O sea, no tiene por qué la oposición sentarse a negociar con ese individuo.
Bueno.
No estoy diciendo el PRI, bueno, pues el PRI puede tener sus cosas, que le va a ir peor, porque va a perder Hidalgo, va a perder Oaxaca, y se va a quedar con dos gubernaturas.
Mira, es que hace no muchas semanas, lo comentamos aquí, Juan, fundamentalmente el PRI tuvo como un subidón cuando le echó para atrás la reforma al presidente en la Cámara. Ya llegó el PRI, se le plantaron, también el PAN, por supuesto, también el PRD, lo que queda de ellos, y luego Movimiento Ciudadano en ese caso, ¿no? Pero el que mejor lo hizo fue el PRI. Es decir, hicieron ruido, se plantaron, desafiaron al presidente, le salió bien, ¿no? Dieron una imagen de compromiso con el país y la chinga. Bueno, no puede ser que unas semanas después Alito, ¿no?, los eche para atrás con esta salida de tono, cabrón. O sea, no puede ser.
Y quiere ser candidato a la presidencia.
Digamos,
yo pienso, ¿sabes qué? Hasta aquí hay que poner con el señor.
Claro.
O sea, la oposición sí tiene, digamos, nadie es una blanca palomita.
No
queremos ángeles tampoco, no, etcétera. No. Pues Marco Cortés nos puede parecer gris o lo que quieras, pero es su liderazgo que está. Jesús Zambrano, pues, tiene una historia...
No, yo creo que es distinto, ¿no? Sí, o sea, Jesús Zambrano es un militante muy respetable,
así,
¿no?
Es. ¿Y Alito?
Sí.
O sea, digamos, está llevando a su partido al deterioro histórico más fuerte.
Así es.
Fíjate que yo escribí ayer un texto, Julio. Perdón que me cite.
No, por favor, hombre. Discúlpame. Por favor. Estamos diciendo que somos los pejes de la ultraderecha aquí.
Pero es una reflexión del PRI, porque digo, bueno, pues el PRI, ¿quién iba a pensar, Julio, que va a tener dos gubernaturas?
Sí.
Y quizás el año que entra, si me apuras, se puede quedar con una.
Pues si no se aplican, sí.
Entonces, digo, hay los defensores del PRI, no, lo importante son los alcaldes y los diputados. Nah. No, la fuerza se les está acabando. Y yo decía, bueno... fíjate, mi mamá cumplió 93 años. Mi mamá es del año del PRI.
Ah, pues sí.
Sí, claro. Tienen 93 años.
Claro, es del año.
Entonces mi mamá decía que ella rezaba de chiquita, pues, para poder ver que el PRI se iba a ir. Para, pues, ver al PRI fuera.
Pues le va a tocar.
Y no, pero yo le digo, bueno, pues ya ves, Dios castiga.
Sí.
Eso geis. No, o sea, ves, te cumple. Entonces le cumplió. Se fue en el 2000 el PRI, todavía me acuerdo. Y llegó al PAN mi mamá y mi papá y me dijeron, pues jamás pensamos en la vida que íbamos a ver esto, ¿no? Pero bueno, pues Dios, que insisto, eso geis, agarró, le concedió eso a mi mamá, pero también le dice, y ahí va de nuez, ¿no? Sí. Y entonces ya viene con pena, ya vienen de regreso todos. Y ahí sigue, mi mamá sigue rezando que se vaya el PRI, ya el PRI ahí sigue. Y dices, puta, ¿quién llegará? Yo veo a mi mamá bastante mejor que el PRI.
Absolutamente, absolutamente. Le mandamos un abrazo en cumpleaños.
Sí, más lúcido, mami, saludos.
Sí.
Pero es una buena historia. O sea, cuando empecé a ver del PRI, dije, ah, pues mi mamá trae ese rollo de competencia con sus oraciones.
Sí.
De toda la vida. Pero el pinche PRI no se muere, Julio.
No, bueno,
eso es lo que me da miedo.
Sí.
O sea, igual nos filtramos nosotros y el PRI, porque el PRIismo.
Ah, no, el PRIismo está vivo y activo.
Está mejor que nunca con López Obrador en la presidencia.
No, eso está vivo y activo. O sea, alguien decía que que en el fondo todos los suecos son socialdemócratas, ¿no? Sí. Bueno, aquí, pues también puedes decir que en el fondo todos priistas, cabrón.
Sí,
o sea,
claro, sí. No, el PAN empezó su debacle Porque pues copió al PRI.
¿Copió al PRI?
¿Y pues por qué regresó al PRI? Porque pues la gente, ¿para qué vota por una copia?
Así es.
No, pues si está el original.
Si ya tienes el original, ¿no? Sí. Si tienes el magnetismo de Alito.
Pero lo de Alito, pues yo sí digo que eso es momento de que hagan algo ahí.
La verdad sí, y el propio PRI, ¿eh? O sea, el priismo tiene gente mucho mejor que Alito, pues, para encabezarlo, ¿no?
Digamos, menos impresentables si tiene,
sí,
¿no?
Hijo, o sea, la verdad sí, ¿no? No es que nosotros vayamos a enseñarle al revolucionario institucional cómo tiene que comportarse,
pues,
pero
no, ¿quién
o sea, somos
nosotros,
gente humilde nosotros, pero
sabemos nuestras limitaciones.
Pero
fíjate, otro aspecto de la descomposición del PRI, los Moreira. ¿Qué tal salió? Le dice Caín a su hermano. Lo acusa de matar a su hijo.
Es una locura.
Se deja ir contra la esposa, contra la cuñada. ¿Qué tiene que ver la cuñada?
Es una locura, digamos. Pero
es parte de esa descomposición.
Ah, es que Humberto Moreira, increíble, que te digo yo, ¿no?
Increíble.
Y ahí está. No, ese es el tema.
Está, ya lo sacaron del PRI todo, pero.
No, pero ahí está
siendo,
él.
Sí, exacto. O sea,
ahí está él.
Sigue siendo esa expresión, ¿no?
Es una cosa terrible, ¿no? Y luego, Juan, que no podemos soslayarlo, ¿viste? Fíjate qué términos tan bonitos estoy usando hoy, ¿no?
Adláteres, soslayar.
Soslayando. Vienes con todo. ¡Puta madre, hijo! ¿Ven cómo somos cultos aquí?
Se subieron el suelo en Televisa.
Bueno,
¿qué?
Pues luego viene... Sí. No.
Vetaron a Derbez, ¿verdad?
A ver, Juan, el presidente... Perdón, ya sé que hay versiones encontradas. Haciendo el ridículo...
Ay,
en
sí.
La cumbre americana esta, güey. O sea, no puede ser. A ver, Juan, se puso a jugar al chingadazo diplomático con los chacalazos de Estados Unidos, güey. Si algo no sabe hacer el presidente López Obrador es política exterior. Es decir, no entiende el mundo, no entiende cómo funcionan los canales diplomáticos, no entiende los gestos, las sutilezas. Entonces, se lanza a decir... Si no van Nico Maduro, Daniel Ortega y Díaz-Canel, que entre los tres deben sumar, ¿cuántos presos políticos te gustan? ¿No? ¿No? Incluidos algunos de 14, 15 años. No voy yo. Y se pone a grillar para que todos los países del Caribe y la China boicoteen a Estados Unidos. ¡Nuestro aliado!
¡Nuestro socio!
¡Nuestro socio! ¿No? ¿Y qué agarran los gringos, mano? Y que convencen a Bolsonaro, a Alberto Fernández... A todos los países del Caribe, menos uno, le dicen al presidente, básicamente, que si no quiere ir, que no vaya.
Y ahí viene España, también.
Invitaron a España, que le debe haber ardido a algunos por aquí, sí. Pero profundamente. Y están vetados los otros tres matones, mano. Bueno, ¿a qué pensaban en Palacio Nacional que estaban jugando, güey? Sí. O sea, ¿de veras?
Sí, voy con el Club Miseria, ¿no?
Voy con lo que sea.
¿Qué pasa, Y luego veía, el otro día leí, no sé, en una columna, y tenía lógica lo que decían, pero ya, las columnas políticas pues también son así como que el lugar donde el rumor se esparce,
¿no?
¿No?
Bueno, entonces, totalmente, sí.
Pero tenía razón, o sea, primero vino Kerry,
¿sí?
Mandaron a sus subsecretarios, vino
Kamala Harris,
eso.
Ya, la presidente Cumbancha, o no sé cómo le dijo.
Todo de Cumbal. Y ya, ahorita, lo... traen a nivel con el embajador.
A nivel Ken Salazar. O sea, exactamente. O sea, lo van degradando porque, pues perdón, mano, pero pues no te puedes poner a negociar con fascinerosos, mano. Eso es un poco lo que están diciendo los gringos, ¿no?
Bueno, boicotearte a los gringos, pues...
O sea, pero,
ponle que lo logres, pero lo vas a pagar, ¿eh?
Pero caro. Y además sí. No lo logró. Entonces, lo va a pagar porque lo intentó. Y no lo logró, uh-huh. Es decir, porque estaba esta cumbre muy en duda, es decir, Bolsonaro, pues que es un enfermo mental, estaba con que no iba, ¿no? Alberto Fernández, pues es el brother aquí del presidente, entonces estaba como dudosón, la señora en Honduras, van todos, entonces nuestro presidente acaba de quedar descolocado.
Además, digo, está pidiendo Biden un favor.
Así es.
En esas cumbres no van a decidir gran cosa.
No, son
para
formales.
Una foto,
sí,
¿no?
Son formales.
Una foto,
pues,
etcétera.
Sí.
Y pues Biden te está diciendo ven y
necesita la foto,
apoyo porque no está bien. Y tú, nada, es de que vayan todos.
¿Por qué? Porque Díaz-Canel le puso una medalla, cabrón. Una medalla que además le han dado a Lukashenko.
Ha de ser de
puro
latón, güey.
Puro matón. O sea, ¿cómo no puede ir el presidente de México a recibir una medalla que se le otorga básicamente a represores? Entonces, Pero va, le ponen la medalla, porque los cubanos son muy hábiles para eso, Juan. O sea, el castrismo tiene una escuela de manipulación extraordinaria. Entonces, como dependen de los otros países para vivir, porque no producen ni cocos, ¿no? Saben exactamente cómo tocarle el ego a los mandatarios y la chingada. Entonces, ahí va este y le ponen soldados a hacer pase militar, es que le encantan a Elia Pigmenio Ibarra, ¿no? Y le ponen una pinche medalla que le ponen a la peor gente del mundo. O sea, Norcorea, güey, ¿no? Lukashenko. O sea, todo es así, ¿no?
Y López Obrador.
Y se lo pone el presidente López Obrador.
Se pone feliz, dice, me voy a llevar unos médicos cubanos. Un
orgulloso,
una mierda.
Va una lana, güey, manda libros, ¿no?
Y sabes que yo le voy a decir a Biden, o vamos todos o no va nadie.
Así es.
Órale, chido.
Le dijo, ah, sí. Que le habla el presidente López Obrador. No le puedo tomar la llamada. Pues
ni
básicamente.
Nunca. Va a ser un problema.
Claro que va a ser un problema. Y todavía le falta un rato a Biden. Va a ganar Trump la siguiente elección, tal como van las cosas.
Qué cosas, ¿no?
Eso es una pesadilla. O sea, el mundo está en problemas graves.
No, si regresa, parece que reloaded. Puta.
Bueno, Juan, ya queda muy poquito tiempo, pero es que también
el tema...
nosotros
sin hospitales psiquiátricos.
Nosotros sin hospitales psiquiátricos.
¿Dónde vamos a acabar? ¿No?
Bueno, güey, a ver. Juan, o sea... la cantidad de atentados de extrema derecha en Estados Unidos ya no son un chiste, ¿eh? O sea, bueno, no lo fueron nunca, pues, pero lo que quiero decir es una cantidad muy importante, ¿sí? De gente lunática, Juan, lunática, ¿sí? ¿Sí? Que creen conspiraciones y todo lo demás. Si tú juntas eso con la pésima aceptación que tiene Biden y con el subidón que está dando Trump, tiembla, ¿eh? O sea, tiembla. Pero todavía falta. Entonces... nuestro presidente está, pues, poniéndose al intercambio
primero,
de golpes con
no,
Biden.
Sí, digamos, la verdad hay que decir que la hizo bien con Trump.
Sí, porque claro,
parece
ser
que le cae bien,
¿no?
Y se entiende. Eso sí. Es otra cosa, ¿no?
Sí.
Pero el juego, digamos, diplomático lo hizo bien.
Sí, sí.
Y era complicado.
Muy complicado. A ver, el juego diplomático lo han hecho bien con Trump, fundamentalmente, tres. Y esto lo digo en serio, ¿no? Putin, que bueno, lo ha usado de trapeador a Trump toda la vida.
Lo lleva a los congales,
sí,
de Moscú.
En Moscú, güey, ¿no? Y que quién sabe qué le sabe.
Sí,
lo han corrompido,
videos, sí.
Y la chingada. El Kim Jong-un, uh-huh. Porque pues hubo ahí un choque de trastornos espectacular. Y el presidente López Obrador. O sea, uh-huh. El presidente López Obrador. Pues supo torear a Trump bastante decentemente, pero en cuanto irrumpió la política civilizada en el escenario, Juan, se acabó, mano. Estamos en un pésimo momento en la relación bilateral con Estados Unidos.
Y mira, lo que se acabó es el tiempo del programa,
no,
Julio.
¡No,
sí,
no,
sí, sí.
No!
Vámonos, despídete.
Bueno, pues órale, pues. Les mandamos abrazos.
Abrazos, ahí se ven. Esto fue Nada Más por Convivir.
¡Empínense ese caguamón!
¡Váyanse al carajo!
¡Vámonos!
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.